Señoras y señores, amigos aficionados, bienvenidos al mejor podcast de aquí soy. Aquí estamos en estos momentos en vivo y en directo. ¡Bienvenidos!
¿Qué onda, raza? Bienvenidos al podcast de aquí soy, lo que la afición dice. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial y vámonos directo de una vez. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo anda?
¿Qué onda, raza? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Pues aquí listo para con una serie de preguntas que parece pergamino, pero ahorita las vamos a soltar todas.
¿Qué onda, Armando?
¿Qué onda? Pues aquí yo también contento y la verdad emocionado porque sí es una entrevista a una persona que habíamos invitado, que estamos esperando, no habíamos invitado, pero estamos esperando que poder tenerlo con nosotros desde que empezamos. Y sin más preámbulo, pues lo presentamos. Presidente de los Yaquis de Ciudad Obregón, René Arturo Rodríguez. ¿Qué tal, René? ¿Cómo está?
¿Cómo les va? Gusto saludarlos y felicidades.
Qué bueno, muchas gracias. Muy bien. René, pues para entrar en materia, yo quiero empezar preguntándole algo que yo he sabido por otro lugar, pero quisiera escucharlo usted. Sus orígenes de aficionado con los Yaquis existieron. Usted le iba a los Yaquis de chiquito.
Fíjate que curiosamente, yo nací aquí, ¿no? Ajá. Yo nací aquí en Obregón. Mi papá nació en Empalme. Si tú te vas a los orígenes de la Liga Mexicana del Pacífico, uno de los fundadores y el segundo presidente de la Liga Mexicana del Pacífico fue Rogelio Rodríguez Torres. Rogelio Rodríguez Torres era hermano de mi abuelo. Entonces, mi abuelo fue presidente de los Rieleros de Empalme y a mi papá le tocó andar de muy chico con ellos en los fines de semana, hasta se iba de viaje con él, de viaje era a Guaymas, ¿no? Sí. Se subía con ellos en el camión y le tocaba que los jugadores fueran por su raya a casa de mi abuelo, ¿sí? Y ahí él tiene todavía muy buena relación, que hoy es su cumpleaños de Camacho, del Ronnie. Y mi papá después que se fue a vivir a Hermosillo por las cuestiones de la escuela y se hizo muy aficionado a los naranjeros, ¿sí? Se hizo muy aficionado a los naranjeros. Y él cuando regresa, bueno, mi mamá es de aquí, de Obregón, se casan y se queda aquí a trabajar, pues él iba a los naranjeros y uno le va al equipo que le va el papá, ¿no? De cierta manera, ¿no? Yo soy yankee porque mi papá siempre fue yankee y hasta que mi mamá le dijo, oye, pues este niño nació aquí en Obregón y no tiene por qué irle a los naranjeros y tienes todas las razones. Entonces, mi papá me crió yéndole a los Yaquis y él inició yendo a los naranjeros hasta que ya se dobló y se dio cuenta que éramos mejores nosotros y ya es un Yaqui de corazón.
Entonces, si eres Yaqui de chiquito, pues, y de que te enojabas como nosotros, pues, ahorita vamos a llegar a preguntas más adelante de eso, pues, ¿no? Pero a veces uno piensa que los directivos, pues, no sufren, bueno, sufren diferente, ¿no? que los aficionados, pero de joven, igual, pues, chingado, pinche Yaqui, perdimos, porque pues, seguro puro perder, no le llevábamos, ¿no? Cuando estaba joven. Sí pasaba ese momento contigo también de aficionado, pues, de frustraciones por el equipo, de dolor por el equipo, entonces.
Sí, y hay una historia que decías, acuérdate que, no sé si sepan que yo inicié siendo presidente cuando el equipo era de Grupo Modelo.
Así es.
Entonces, los Yaquis, pues, eran el hobby de alguien, ¿no? O cayeron en cervecería porque pues alguien lo tenía que mantener de cierta manera, ¿no? Así inició toda esta situación. Después pasó a la formalidad, llamémosle, y se creó una vicepresidencia deportiva en Grupo Modelo donde Alejandro Irarragorri era el vicepresidente de Modelo, quien fue mi jefe, y empezó el profesionalismo del equipo, ¿no? Ya empezar a hacerla como una unidad de negocio independiente, ¿no? Que realmente generara, pues no solamente recursos, también generara los valores, ¿no? Porque hoy la cantina más grande de México, ¿no? Y es algo que es un estigma también, que hay dos estigmas que todavía no nos quitamos, que es ese tema de la cantina y el tema de que Grupo Modelo, recursos, dinero, y vamos por los yaquis y hay que exprimirlos, ¿no? Entonces, ese estigma ha sido complicado, pero esta historia la estoy sacando porque hubo un proyecto de Alejandro que se llamaba Proyecto F, que quiere decir Equipo, Fábrica, Estadio, ya que el Santos, Yaquis y Venados tenían equipo, fábrica, más no estadio. O sea, había un estadio que eran de los estadios de gobierno, más sin embargo, no era el estadio que Alejandro quería que tuviéramos, ¿no? O que, entonces, empezó con el Santos Laguna. Acuérdense que el Santos Laguna es un territorio Santos Modelo, y después venía el tema a Venados y el tema Yaquis. De hecho, existió un proyecto de Grupo Modelo para esos dos estadios. ¿Cuál era la diferencia entre Venados y Yaquis? La diferencia es que Grupo Modelo tenía el 100% de las acciones de Venados, más no tenía el 100% de las acciones de Yaquis. Entonces, pues, ¿quién era primero para Modelo tener
el estadio? Y por eso decían en un momento, el hermano mayor, pues decían, ¿no?
Así es. Claro. Por esa razón era el hermano mayor. Entonces, pues me dice, oye, llega Alejandro un día y me dice, oye, Renaturo, porque acabamos de ser campeones y del Caribe. Y me dice, te tengo una mala noticia. Para ti, cabrón, me dice, pero para mí, para tu proyecto y tu futuro y tu desarrollo, no. ¿Qué pasó? Le digo, necesito que te vayas a Mazatlán y que seas el presidente de Venados de Mazatlán. Y le digo, oye, pero Alejandro, ¿cómo? ¿Con qué cara voy a llegar yo? Y de un día para otro, oye, ahora soy Venado, ya no quiero los Yaquis. Entonces, tuvimos ahí un tema y que se alargó. Y de cierta manera, pues también hubo mucho involucramiento parte de él. Hasta yo me involucré también una cierta parte en el consejo del Santos Laguna, y pues hizo algo muy interesante, ¿no? Alejandro tenía mucha visión en el deporte y ha hecho algo muy importante en su etapa en el soccer. Pero ahí te contesto la pregunta, ¿no? Oye, siempre he sido Jack y es muy complicado. Yo admiro a los gerentes cuando van de un equipo para otro y la verdad, pues en el corazón a veces no se puede mandar, ¿no? Para mí hubiera sido muy difícil haberme ido a Mazatlán. Yo puse un freno de mano y afortunadamente Alejandro lo entendió o lo convencieron o lo convencí y aquí nos quedamos en Yaquis.
Qué bueno. René, entonces tu inicio en el béisbol profesional, pues obviamente no como jugador, pero tu inicio en el béisbol profesional se dio a través de Grupo Modelo.
El béisbol profesional como
directivo, vaya.
Directivo, sí, se dio en Grupo Modelo. Definitivamente ahí se dio. Sí.
Ok, ¿y cómo fue eso? ¿De repente te hablaron y oye, tú que te gusta el béisbol, anduviste involucrado en el béisbol de joven? ¿Cómo fue eso que iniciaste y que dijeron, René Arturo, tú vas para allá?
Había un directivo que fue presidente de los Yaquis, que se llama Luis Alfonso Lugo Plat. Luis Alfonso y yo estudiamos juntos en la carrera, y aparte yo lo conocía desde hace tiempo, ¿no? Porque él era Hermosillo y más o menos somos de la misma edad, tendrá 2 años, 1 año más grande que yo. Entonces, a él lo nombran presidente de Yaquis. ¿Cuál era su gran temor? Él sí era de Hermosillo. O sea, él vive en la Piteca, en Hermosillo. O sea, él sí, no hay dónde. Y él quería contrarrestar la imagen de que él era de Hermosillo, invitar a alguien, ¿no? Acuérdense que en aquellos momentos estaba, que en paz descanse, estaba el Bobby Díaz, que el Bobby Díaz inicia, Bobby Díaz era el gerente de ventas en Navojoa. Uh-huh. Oye, y los directores de fábrica, pues eran gente que estaba enfocada a producir cerveza, y en su gran mayoría de las veces no eran de esta zona, ni sabían de béisbol, pero alguien le decía, Gabriel le pudo haber dicho al director de cervecería, oye, el Bobby, ahí está el René Arturo, ahí está el gerente de ventas, sabe mucho de béisbol porque tiene un equipo ahí en La Clemente o tiene un equipo ahí del Cabo Guabo o de que tú quieras que se llame y sabe mucho de béisbol. Ah, pues métanlo ya aquí. Entonces, cuando llega Luis Alfonso, está el Bobby Díaz, y me invita a mí al área comercial, sobre todo al área comercial, y después nos fuimos involucrando un poco en lo deportivo. Pero de esta manera había como que dos liderazgos, ¿no? Luis Alfonso y un servidor dependíamos de la fábrica y el Bobby dependía de la distribuidora. ¿Me explico? Entonces, era complicado, ¿no? Cada quien tenía, yo tenía dos jefes, Luis Alfonso tenía uno, el Bobby tenía otro por allá. Entonces, era complicado el llevar también a veces hasta hacerlo muy profesional, ¿no? A él le hablaba, oye, vente a Navojoa, traemos una bronca, necesito que cheques las licencias y se iba a Hermosillo y el draft cuándo va a ser, pasado mañana, oye, pásame la, o sea, no había esa formalidad, no era esa unidad de negocio profesional. Entonces, pero contestándote la pregunta, yo así inicio, Mingo, estando por parte de Cervecería Modelo Noroeste, de donde dependía el equipo financieramente.
Sí, sí, sí recuerdo, de hecho, pues me tocó trabajar ahí en cervecería cuando estabas tú todavía de, ¿cómo te llamas? Tenías un puesto, algo de relaciones públicas, ¿no? Creo que sí, era. Sí,
se llamaba Gerencia de Relaciones Públicas.
Gerencia de Relaciones Públicas.
Y ya yo tenía dos jefes, por eso te digo, en la fábrica, pues yo tenía mi jefe porque de ahí dependía mi puesto de gerente de relaciones públicas, pero en un grupo modelo corporativo yo tenía otro jefe de donde dependían los yaquis, ¿no?
Claro.
Entonces, sí. También era un poquito complicado, ¿no?
Sí. René, también, pues siendo como aficionado, a veces uno de este lado de la moneda o de este lado de la butaca, vaya, critica sin saber o hay cosas que no le parecen. Y creo que siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo contigo y siempre alguien que coincida contigo. Tú como aficionado, me imagino que tenías tus puntos de vista con lo que hacían anteriormente con el equipo. Cuando llegaste a la presidencia, ¿cuáles fueron esos principales cambios que tú decías cuando eras aficionado? Esto no me gusta. Y cuando llegaste, dijiste, lo puedo cambiar. ¿Qué fue lo que dijiste? Dos o tres cositas que hayas dicho, esto lo puedo cambiar y lo cambiaste.
Mira, de inicio te voy a comentar algo chusco. Yo cuando me gradué de profesional, trabajé un tiempo y después me puse a hacer, bueno, siempre, nunca dejé de trabajar, pero me puse a hacer una maestría en la ULSA. Y yo recuerdo en aquellas fechas, en aquellos tiempos, los Yaquis jugaban preparación contra el Edson o contra la ULSA o con el campo fulanito de tal, etcétera. Y a mí me tocó jugar con la ULSA, aunque no era alumno regular, porque solamente iba los fines de semana a las maestrías, me dieron permiso de poder jugar con la ULSA, ese juego contra los Yaquis. Y ese día yo, en lo particular, pegué dos jonrones. Entonces, lo primero que hice cuando llegué a Yaquis, averigué quiénes eran los pitchers, esos dos pitchers para correrlos. Porque no podía ser que yo les pegara jonrón.
¿No? ¿Y quiénes eran?
Cuidaba Yepis, fíjate, algo así. Entonces, fue lo primero que hice. Dije, estos vatos, estos salen del draft, no puede ser que yo sea el jonrón. Entonces, ¿qué fue lo primero que hice? Crear una imagen, crear un concepto, crear una idea. Yo siempre sigo diciendo que los Yaquis son el mejor promotor de la ciudad, son el promotor que da alegrías. Entonces, no las estábamos generando. A mí me quedaba muy claro que teníamos una ventaja diferente a lo que habían recibido los anteriores presidentes, ¿no? O sea, si tú me decías, cuando me recuerdo perfectamente cuando compramos a los Yaquis, no había poderes, o el que tenía el poder ya había renunciado al modelo, o el poder anterior era un ejecutivo que ya estaba en Lala, y el poder pasado era alguien que ya renunció y que no te quería firmar nada. Entonces, lo hicimos con poderes de la gente que había sido presidente y que era socio de don Luis Felipe García de León, por ejemplo, que se portó finísimamente conmigo. Entonces, no existía nada. No había historia en Yaquis, porque todos duraban un año, dos años, tres, y luego lo pasaban a gerente de ventas o gerente de la cerveza Modelo en Sonora. No había historia, no había un pasado. El pasado eran pasados muy cortos. Entonces, fue eso, generar identidad con la ciudad, generar esa, por eso nuestro eslogan, ¿no? Esa pasión, ese orgullo por nuestro equipo, esa tradición que son los Yaquis, porque somos de los primeros equipos que existieron. Entonces, y tenían claro que no iba a ser nosotros, no íbamos a crear historias a corto plazo, necesitábamos un proceso, ¿sí? Por eso tuvimos que correr riesgos grandes que en lo particular fueron muy criticados, ¿no? El haber cambiado a un Javier Robles, el haber cambiado a un Jerónimo Gil, el haber cambiado jugadores que en ese momento eran los íconos, las estrellas, pero estaban pasando ya por una curva que probablemente iba a durar muy poco, ya venía de bajada, ¿no? Entonces, yo también estaba buscando gente que nos representara no solamente en el terreno de juego, sino que nos representara en el exterior, ¿no? Porque en el exterior también son nuestra imagen, no solamente las 3-4 horas que dura el terreno de juego, ¿no?
Sí, de hecho, esos cambios a fin de cuentas resultaron, ¿no? Yo he escuchado algo, pero no sé si sea verdad, ahí tú me pudieras confirmar. El equipo, el uniforme anterior de Yaquis, estoy hablando de las finales de 2003-2004, era azul marino con vivos naranjas. Y alguien me dijo, no recuerdo quién, que tú le quitaste los vivos naranjas porque decías que naranja era naranjero. ¿Es correcto eso?
Es correcto, sí, es correcto. De hecho, las butacas del Tomás Oro también eran azul y otras eran naranja. Ajá. Es correcto, nosotros se los quitamos porque no podían... La marca Naranjeros ya tenía una identidad muy grande, ¿no? Así como si hubiéramos tenido el color guinda, es una identidad de alguien, ¿no? Entonces necesitábamos precisamente generar esa identidad, ¿sí? La carita es del agrado de muchísima gente. La carita te la encuentras, que la gente la compra no solamente porque son el equipo de béisbol, la carita gusta mucho. Es algo de las cosas que no hemos cambiado y que creo que no vamos a cambiar. Pero sí, lo hicimos por eso ahora es monocromático, ya no tiene ese color naranja, pero sí, todavía hay gente que si tú lo ves en probablemente en Sky o en Megacable, cuando eran las transmisiones pasadas, las seguían usando, ¿no? Y nosotros nos, uh-huh. No, pues, ahí va otro correo, no entiende, ya no sé ese color y la identidad, entonces... Pero sí, es correcto lo que tú estás diciendo. Yo lo cambié por eso mismo.
Pues René, una pregunta. Voy a pasarme a tema un poquito ya más del manejo del equipo y algo de deporte. Cuando andamos buscando un manager, decíamos que pues, buscamos un manager que congenie con la filosofía de los Yaquis. ¿Esa filosofía cómo es, René? Y luego tengo otra pregunta que es como que la gente lo dice, pues no. Es que, y pasa en muchas partes del béisbol, no digo que sea de Yaquis, pues... Es que el manager ya no hace line-up, el manager ya recibe unas sugerencias de line-up de la directiva y toma otro tipo de decisiones. ¿Es cierto eso?
Mira, cada manager es distinto, ¿no? Tú, a lo mejor en ustedes, en sus trabajos, ¿no? Sus jefes, todos los jefes son distintos.
Sí, claro.
Y va a venir vas a tener un gerente y te va a cambiar todo el chip, ¿no? Hay managers con los que uno se identifica más. Yo me identifiqué mucho con el Güero y con Eddie. La verdad, me identifiqué demasiado. Ahorita cuando dices lo de los line-up que decías que están hechos, yo veo mucho a Grandes Ligas y no los entiendo, la verdad, los line-ups ahora de Grandes Ligas. No los comparto. Es como cuando vas a comprar el Powerball, ¿no? De Estados Unidos y te dicen, pues aquí está, llénalo los numeritos si tú quieres y escoge el número, ¿no? O que te lo dé la máquina. Así siento que son ahora los line-up, ¿no? Plastas un botón, voy a jugar de día contra pitcher zurdo, sacarte natural, sacarte artificial y ¡pum! Y te hace line-up, ¿no? ¿Sí? sí platicamos mucho con el manager, sí platicamos mucho. Algo que a mí me molesta mucho es que platique con él y que me diga cómo va a estar el line-up, le doy mi punto de vista o le damos el punto de vista, y que al momento del juego sea otro, para mí es muy incómodo, me molesta mucho. Y es más, yo he despedido managers por eso. Okay. Despedí en una ocasión un manager por eso.
¿A quién, eh? ¿A Jorge Castro?
No, a Che Reyes. Reyes. Lo despedí por eso. No me la hizo una. A la primera, no soy tan mamón. A la primera, fue como a la tercera. Pero ¿cuál es lo que nosotros buscamos? A mí me gusta mucho el orden. Muchísimo me gusta el orden. Me gusta la disciplina. El manager, por ejemplo, tiene la venia de un servidor que en la gira no estamos o no estoy, él puede tomar la decisión de correr o quitarle el uniforme a quien sea.
Okay.
Porque a mí en lo particular me gusta mucho el orden. Tú por eso vas a ver a los Jackies todos con pantalón corto. Es una manera de un orden, de una disciplina. O sea, a mí me molesta mucho, a veces nos hacemos muy vivos. No lo voy a decir nada más el ejemplo, no quiere, porque es una manera de entenderlo. Nos hacemos vivos con la caballada flaca, ¿sí? ¿A qué me refiero con la caballada flaca? Con los novatos, ¿sí? Con los novatos nos podemos hacer vivos, pero y con los caballos, pues... Uh-huh. A mí me molesta mucho que con el novato se haga diferencia, ¿sí? En el camión, por ejemplo, pero es algo en que nosotros no tenemos nada de injerencia.
De los caballos camión, tienen dos lugares para el solo, pues.
Los caballos van en la parte de atrás.
Ajá.
De la mitad para atrás están los caballos y los veteranos. De la mitad para enfrente están los novatos. Pero son reglas de ellos, ¿no? Nosotros ni nos metemos. Son cuestiones de ellos. Oye, el pitcher es el que decide qué uniforme usar. Sí, y lo respetamos. Ya hay momentos en los que nosotros necesitamos, por cuestiones comerciales, uh-huh, y necesitamos decir, van a jugar con esto. Eso ha cambiado mucho. O sea, ¿qué ha cambiado de más? Desde el Tomás Oros, cuando digo Tomás Oros, para que nos demos cuenta de la etapa, no quiere decir no tiene nada que ver el estadio. Uh-huh. Antes la taquilla era lo principal. Ya la taquilla a veces viene a ser el número 3. Ya el consumo de cerveza, de agua, de refresco, o el souvenir, a veces es el ingreso número 1 del día. O sea, esto ha cambiado mucho. La forma de cómo tratamos a los jugadores ha cambiado mucho. Cuando yo recién llegué, me acuerdo que los poníamos en los departamentos de Yucatán que teníamos. Uh-huh. Y no nomás uno, hasta dos. Y ahora, y volabas nada más a la novena y al pitcher del día siguiente. No, hombre, ahora el camión va vacío y
puros depas de lujo.
Todos van volando y ya no caben en el camión porque está más larga la lista del cuerpo técnico que la de los jugadores. Y entonces ha cambiado demasiado.
Para bien. René, y en ese tema, digo, aprovechando que tocas un tema ahí de eso del dinero, en proporción de la nómina, de lo que se gasta en la nómina de la época dorada de nosotros con ahorita, ¿qué tanto ha variado? Con el cambio de dueños se redujo nuestro presupuesto para la nómina.
¿Con el cambio de quién?
De dueños, de cuando éramos del grupo modelo o acá. Gente,
y es un tema que era el presupuesto que tenemos nosotros ahorita es mucho más grande que el que teníamos antes.
Así de plano.
Sí, y definitivamente pues, por cuestiones inflacionarias, etcétera.
No, totalmente, no, eso.
Pero ahí te va un gran ejemplo. Anteriormente, me voy a la época del Tomás Oros, nomás para dar ese concepto. La nómina del pelotero, la nómina del jugador era la exclusiva de cerveza. Lo que la cervecera nos daba de exclusividad, con eso pagábamos la nómina. Uh-huh. Ahora la pagamos con la exclusividad, con la utilidad de la cerveza, con la utilidad de la soda, con la del agua. Entonces, esa es una realidad. Nosotros somos entre las de la mitad para arriba de los equipos que más pagamos.
Sí, porque la raza luego se le hace bien fácil decir, no, es que no le mete lana, pues, no, los jugadores, pues, no. Por eso mi duda legítima, pues.
Y tristemente te lo digo, o sea, tristemente lo escucho siempre.
Sí, ¿no? Y yo lo escucho desde que estaba chiquito, pues, ¿no?
Claro, o sea, y yo a veces, yo la verdad, te soy sincero, no leo ni escucho prensa en la temporada, porque luego me contamino y puede influir en las decisiones. Yo lo que sí te puedo decir que desde hace unos años para acá, yo dejé de tomar decisiones en base a presiones mediáticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las hice, las tomé y me equivoqué.
¿Cómo cuál?
Si cambiar a Daniel Castro.
Ok.
A Daniel Castro lo cambié por temas mediáticos.
Nosotros nos arrepentimos de cambiar a Daniel Castro.
Yo sí, estoy totalmente arrepentido. ¿Y el caso del Güero, por ejemplo, es más, el caso del Güero Gastel. La verdad, para mí, el Güero Gastel no es excelente manager. Todos tienen sus debilidades, pero es un gran manager. Tiene mucho que aprender, sí, porque es muy joven todavía. Es muy joven todavía. ¿Qué pasa, por ejemplo? Así, y me lo preguntan mucho otros equipos. A mí me tocó en la época de mis inicios como directivo, fue una época muy diferente a la época de los jugadores de ahora, ¿sí? Por eso entiendo yo al Güero. ¿A qué me refiero? En la época de antes había jugadores, yo me acuerdo Javier Robles jugó con estos dos dedos quebrados, uno de los dos dedos quebrados, creo que era este, que no hubiera podido tirar, quebrado. Y él traía un problema personal, iba y venía a los Mochis todos los días. Uh-huh. Y llegaba y jugaba y sacudía. En esas épocas yo siento que el jugador jugaba con más pasión, ¿sí? Con más amor a la camiseta, ¿sí? Entonces, eso ha hecho que el Güero, o hizo que el Güero tuviera conflictos con los jugadores. ¿Por qué? Porque a él le tocó esa época. A él le tocó jugar desgarrado, a él le tocó jugar con el dedo quebrado. Y ahora no le puedes decir que a lo mejor trae un... Hay una palabra que todavía no entiendo qué quiere decir, te soy sincero. Cuando me dicen, oye, Leo, ¿por qué no va a jugar? Es que se siente apretado. ¿Qué es esa madre? ¿Qué es esa madre? ¿Apretado de dónde? O sea, está apretado. Entonces, y por precaución no va a jugar. Le dices, no mames, ¿qué es eso? O sea, en esta liga, que no juegue tu caballo un día porque está apretado, pues te fuiste, ¿eh? Y no entraste pedido. Entonces, ese tipo de detalles hacían que el Güero se molestara. Pues, no lo comprendiera, ¿me explico? Y fue su fricción con algunos jugadores.
Sí,
pues, Navarrete, ahorita que, disculpe Armando, ahorita que decían de la diferencia, la brecha generacional, pues cuando trajeron a Navarrete, yo al menos yo veía eso, que había una brecha muy grande entre jugadores y cuerpo técnico. Y creo que ahora las generaciones nuevas ya no hacen o ya no tienen el respeto como antes por las jerarquías. No sé cómo la vean ustedes o cómo la veas tú, René, ahí con los jugadores. Tú que estás un poquito más cerca que nosotros.
Por el caso de Navarrete siempre ha estado en parte técnica de ligas menores, ¿no? En las ligas menores, pues son muchachos que apenas van en su desarrollo, son niños en su gran mayoría de las veces, ¿no? Y a los niños, pues todavía les puedes jalar las orejas, se pone la mano así, te doy con el metro, o sea, puedes jalar, puedes tener más disciplina, ¿sí? Ya aquí, pues estás hablando que ya con jugadores profesionales, ya están curtidos, ya estás en sus terrenos de cierta manera, y no aceptan tanto ese tipo de detalles como el caso de Juan. Juan es una persona extremadamente trabajadora, ¿no? Él lo hace y se sienta y se pone, pero el jugador mexicano, hay dos cosas que el jugador mexicano, bueno, hay varias, pero hay ausencias de, el jugador mexicano, no hay jugadores mexicanos con poder, hay muy pocos, no hay jugadores mexicanos con velocidad, hay muy pocos, y el jugador mexicano no es muy trabajador, entonces, ellos trabajan en la pretemporada y a veces en la temporada le aflojan un poquito. Es de entenderse porque es una temporada, de todos los días, ¿no? Pero a veces te puedes descuidar. No sé si te contesté la pregunta, amigo.
Sí, de hecho la idea es eso, pues, o yo lo que yo también veía eso, pues Navarrete no congenió, al menos la percepción que me dio a mí, no congeniaba con las nuevas generaciones de los jugadores. Sí, es lo que yo veía de afuera.
Juan era muy frío. No tenía tanta comunicación con el jugador. Él era sus órdenes y te enterabas que no jugabas cuando veías el line-up, ¿no? No iba y te informaba. Ese tipo de detalles pues sucedían, ¿no?
A la vieja escuela, como era antes.
Claro, claro.
Oye,
claro.
René, sí. Otra pregunta. La afición se te acerca en la calle cuando te ve, te dice algo.
Fíjate que la afición ha sido muy respetuosa conmigo, ¿eh?
Yo te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, ¿no? Lo voy a tocar el tema porque sí es un tema que mucha gente dice. No te llegan y dicen a ti quejas, por ejemplo, de Manuel Vélez, así en persona, pues, aficionados. Porque mucha gente, pues, dice, no, es que el Manolo. Y a nadie nos consta, pues, no, al final de cuentas, pues, no, pero... Pero te llegan esos comentarios de la raza, así, dice.
Fíjate que no, o sea, que me lo encuentre en un restaurante.
En los tacos, pues así.
En la iglesia, en los tacos, y que me digan, oye, corre, lo chingado. No me lo dicen, ¿eh? No me lo dicen.
Mal de redes.
Pero sí me entero. No, que no me lo digan no quiere decir que no me entere, sí me entero. ¿Qué sucedió? Te comento el mismo tema de Manolo. Manolo fue... A mí me dijeron en una ocasión, tú fíjate en cuerpos técnicos que a pesar de sus físicos fueron jugadores muy buenos. ¿Sí? O sea, ahí te va. Vamos, el Chapo Vizcarra. Mm-hmm. Chapo Vizcarra es un vato que tú lo ves, Chapito, pues por eso le dicen el Chapo, pero fue excelente jugador. El Güero Bastelo, un físico interesante, tampoco interesante el físico de su hijo, sí. El de él, no, fue un físico normal de aquí del Deportivo.
Era barrilera, sí.
Que fue MVP. Manolo, pues tal físico, tampoco, pero sus manos hablaban por él. Entonces, ese tipo de gente que no tiene los físicos importantes, compensan su habilidad mental. Su vagancia, llamémosle, en el juego contra los físicos, ¿no? ¿Sí? O sea, a lo mejor para comparar a Murillo con el Güero en los números, a lo mejor pueden ser muy, muy parejos, pero el físico de Murillo está acá y el del Güero está aquí, pero uh-huh. A lo mejor la inteligencia del Güero está acá, ¿no? ¿Me explico?
Uh-huh. Sí.
¿Qué quiero decir con eso? Tiene una gran habilidad deportiva, tiene un gran feeling deportivo, pero también tiene el carácter fuerte. ¿Qué sucede? Y a él le molesta mucho, como el ejemplo que di con el Güero, ¿sí? Ahora me voy a la oficina. Si yo te digo, oye, Mingo, hablo aquí de los Yaquis, te invitamos a la pretemporada, te voy a dar nombres reales. Happer. Oye, Happer, te hablo para avisarte que el día 10 de septiembre abrimos campo de entrenamiento. Fíjate que estoy muy cansado, cabrón. Estoy muy cansado. Quiero llegar el 20. ¿Sí? 20 de septiembre. Nosotros entendemos que a veces la mente y el físico tienen que descansar, pues no estamos cegados. Pero lo que a veces no entendemos es que a veces desprecien, por decir una palabra, ¿qué sucede, Mingo, si te hablo? sea, te invito a los yaquis al campo de entrenamiento el 10 de septiembre. Y dame chance, güey, quiero salir de vacaciones con mi familia. Ya tengo un plan, un proyecto, ya tengo unas vacaciones pagadas. Y si te diga, si te dice, Mingo, this is Brian Cashman, vente, los Yankees, te espero los 10 de septiembre. ¿Qué vas a hacer, Mingo? ¿Vas a llegar el primero de septiembre a Nueva York? Porque el jet lag, y quieres ver dónde fregados vas a vivir, que estés cerca. Oye, ¿cuál es la gran diferencia? O sea, si yo también te estoy dando un trabajo, te estoy dando una oportunidad, a eso te dedicas.
Claro.
A esto te dedicas. Entonces, ese tipo de detalles, pues al pelotero no le gusta. Es una realidad. No les gusta. Y fueron de las cosas que en el principio Manolo batalló. Claro, batalló, sí, es una realidad. Batalló porque a nadie le gusta que le hablen con la verdad. ¿Sí? Este año, por ejemplo, tenemos al chinito Valdés. Chinito Valdés tiene una excelente relación con los jugadores. O sea, lo que andamos buscando es así como las parejas de uno, que compensen tus debilidades, ¿no? Entonces, siento que vamos bien en ese tema, pero contestándote a la pregunta, Armando, sí se batalló al principio. Y no me lo dicen de face to face.
René, nos comentabas ahorita también de un manager con los que te identificabas o con los que te hallaste. Dos jugadores que tú hayas dicho, para mí deben de ser eternos con Yaquis, o con los que te hayas sentido identificado, que tú dijeras, así quisiera que fueran todos.
Javier Arturo López es una gran persona. Javier Arturo López es un profesional, es un trabajador, la verdad, muy trabajador. Y alguien que sintió la camiseta enormemente fue Iker. Iker Franco sintió la camisa muy, 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 muy bien. Y yo me identifiqué y tuve una buena relación con Luis Alonso Mendoza y con el Guti. Yo tuve un acuerdo con el Guti y ese acuerdo lo cumplí. Estábamos haciendo un cambio generacional y ya estaba Daniel Castro, ya estaba listo para el shortstop, y el Guti ya estaba listo perdón, Villanueva ya estaba listo para la tercera base. Y había sus diferencias, había sus complicaciones. Y el movimiento se tenía que hacer. Entonces yo le dije al Guti, no me muevas al clubhouse, necesito tranquilidad, te voy a mover. ¿A dónde quieres irte? Y me dice, quiero irme a Mexicali, porque él era de Tijuana. Le dije, está bien, nomás que me vas a entender que yo no te puedo regalar. Tengo que tener un cambio que yo me sienta cómodo. Lo entiendo perfecto. A los días, no recuerdo cuántos días fueron, le marco que vaya a la oficina, y le digo, Guti, hay una opción, es Guadalajara. Dice, adelante, me voy a Guadalajara. Ok, hecho, cumplimos, vámonos. Adiós, y se hizo el cambio. Así.
Así fue el trato. Entonces, pues prácticamente con él no hubo las diferencias, más bien fue el esquema de jugador, o bueno, tomó más bien el cambio como quisieras que todo el mundo lo tomara. ¿Eso me diste a entender o entendió
otra cosa? En aquel momento yo tenía, sí, así fue, y en aquel momento yo tenía, porque sí se prestaba al estadio también, tenía mucho más contacto con el jugador, ¿sí? Ahora, por el mismo crecimiento de las organizaciones, los contactos no son tanto como antes, ¿no? O sea, por ejemplo, el Tomás Oro, si yo iba a visitar al manager, pues tenía que pasar por el medio clubhouse, por el dogado, por la regadera, por el gimnasio, ¿me explico? Entonces, ya no. Veo al manager y ellos están en su mundito encerrados y si se dan cuenta que voy caminando, van y se encierran, ¿no? ya es diferente por la misma infraestructura, el mismo crecimiento de las organizaciones.
Claro.
¿Algún jugador actual de otros equipos que tú veas y que digas, ese me gustaría que estuviera en mi equipo? ¿O no lo pudieras decir, a lo mejor, para no quemar?
Sí, y no darle valor. Sí, lo hay. Lógicamente que los hay. Y no nomás jugadores, cuerpos técnicos, Cuerpo técnico también los hay. Y perfectamente jugadores. Aunque a veces no sabemos sus comportamientos reales hasta que los tenemos, ¿no? O sea, a lo mejor también ha sucedido que tenemos jugadores que deseamos y ya que lo tenemos decimos, ¡ay, qué enfadoso y qué necio este cabrón! Pero yo puedo soportar que sean necios y enfadosos mientras las traen.
Arreglen.
Y la pongan. Yo no se me olvida que me decían, si escuchan ruidos, que está en la final de Slow Pitch, ¿no? A mí no se me olvida que me decían, oye, vimos al Chapis en el antro y eran las 3 de la mañana y ahí seguía.
Pero pegó palo el siguiente día.
Pero el día siguiente venía y las traía todas. ¿Cuándo se vio mal? ¿Cuándo se vio mal? Cuando dejó de pegar los palos.
¿Sí?
Pero sí, mientras los pegó, no hubo ningún problema.
Y pues, que era amanecido, me tocó verlo a mí y llegaba el otro día y la sacaba del estadio.
Sí. Es
parte de... Y ahorita la temporada, eso nos ha faltado esta temporada. El line-up en papel, de hecho, al principio de la temporada grabamos un episodio y decíamos, coincidíamos todos, que el line-up se ve duro. Los jugadores que se ven en el line-up actual, se ve que traen con qué, pero pues no han bateado. Y por eso es que la gente ahorita está... Mucha gente alarmista, pero yo creo que sí es como para poner atención, porque no han dado los resultados, ¿no?
Y este estadio impone mucho, ¿no? Este estadio impone mucho a la ofensiva. Para el picheo es al revés. Uh-huh. Pero a la ofensiva impone mucho. Este es un estadio muy grande. Por ejemplo, Sagner, que lo cedimos a Navojoa. Ayer pegó 2, ahorita lleva otros 2. O sea, este estadio impone. Pero definitivamente tenemos jugadores de gran calidad. El caso de Reginato fue alguien que Willy nos pidió, por favor, tráiganselo, porque es un muchacho que estuvo conmigo en Venezuela, fue parte de mi campeonato, y yo lo quiero, y es un gran pelotero. Reinato. Oliva, Grandes Ligas. Córdoba, Grandes Ligas, y aparte tuvo una muy buena temporada en verano. El caso de Drake, pues es el que está sacando la cara ahorita, ¿no? Pues Ekini, pues también es un pelotero que da mucha energía, es alguien que entró al line-up y ha dado ese dinamismo. Yo comenté en una entrevista que me hicieron hace poquito, la gente misma de Yaquis nuestra, que decía que el mes de octubre es para hacer ajustes de extranjeros. Nada más que sucede cuando nos acercamos al final de octubre, que al que le hablas, el que no inició una temporada es porque quiere venir ya pasando Thanksgiving o por la segunda vuelta. Ahorita es complicado hacer muchos cambios de extranjero, sobre todo en el picheo, porque no están listos. Vienen, oye, me faltan 2 semanas, pero para la segunda vuelta ya tenemos opciones, ¿no? Pero son los, en octubre es cuando hacemos el ajuste extranjero. Después vienen algunos movimientos de los mexicanos que están en Estados Unidos o que estuvieron un ratito en Grandes Ligas. Y después vendrán los ajustes técnicos si esta situación no camina, ¿no?
¿Hay ahorita focos rojos prendidos en la oficina por los resultados? ¿O aún no?
Hay amarillos, sí.
Amarillos, sí. Ahorita que decías de mexicanos en Grandes Ligas o en Estados Unidos, ¿a quiénes estamos esperando que sabemos que sí van a venir? Digo, porque, por ejemplo, estamos hablando de un caso de un Giovanni Gallegos que pues ya sabemos que no viene. Luis César, que no. ¿A quiénes en realidad sí estamos esperando esta temporada?
La realidad es que estamos esperando... Arano, pues, trae un problema de una lesión. Que si sana, él ha demostrado que ha venido. Nosotros esperamos a quienes han demostrado que han venido. ¿Quiénes son? Gerardo Reyes, Miguel Aguilar, Jonathan Aranda. Si afortunadamente se puede recuperar Arano, pues sería Arano. Creemos que pudiera venir también Luis Urías, ya avanzada para la segunda vuelta. Sí creemos que pueda estar Luis con nosotros.
Pero sí con nosotros.
porque en Hermosillo sí lo vemos.
Mira, y cuando dices sí lo ves, no sé si te refieres a que lo ves en un movimiento o lo ves porque ahí se la pasa.
De las dos cosas.
Sí,
ahí
eso es.
Como, de repente como que tiene que ver con lo que decías hace rato, René, para nosotros, de cuando el jugador se pone como que los moños para reportar. Este vato, yo siento por sus redes sociales que ansía estar con los naranjeros, ese cabrón, pues, ¿no? Y yo le diera el pinche gusto, pero que nos den a Cardona.
Pero mira, puede ser natural, Armando, porque si tú vivieras en Magdalena, Santana, Benjamín Gil, ¿sí? pues tus viajes, tu Disneylandia es Hermosillo.
Sí,
eso sí.
Tienes razón.
Porque normalmente, ya pegó doble Córdoba, era ahora, porque normalmente, pues para allá van, ¿no? O sea, digo así, la gente del Campo 5, pues viene Obregón, al doctor, a los aeropuertos, ¿me explico? Entonces, por eso hay un gusto importante por esa ciudad. Bueno, a mí también en particular, pues la capital y está muy por encima de nosotros, de Obregón, pero sí, ahí se la pasa. Está Gerardo Reyes ahí, ¿eh?
Ahí está con él.
Sí, sí. Sí, así es.
Me acuerdo que hace poco, bueno, hace algunos meses platicando, nos decías un cambio del otro Urías, que se cayó a fin de cuentas, ¿no? ¿Está en la mira de Yaquis el otro Urías o de plano no?
Mira, cuando lo platicamos, él todavía no era un jugador regular en Grandes Ligas, todavía era un jugador que estaba up and down. Ahorita ya es un jugador regular, ya me detengo, ¿no? Ya le pongo
un
granito de mano. Yo platicaba con Joaquín Vega, que es el presidente dueño de los Cañeros, y le decía, Joaquín, por el bien del béisbol, porque a veces tienes que pensar no solamente en tu equipo, sino por el bien del béisbol. Digo, por el bien del béisbol, vamos a tener que hacer, o tú me das algo por Luis Urías, o yo te doy algo por Ramón Urías. Porque ellos quieren jugar juntos, es su deseo, es su sueño, y si están juntos hay más probabilidades que vengan, y eso es bueno para el béisbol, para nuestra liga, pero no, nunca pude hacer nada por Ramón, y ahorita ya estoy menos dispuesto
a dar. Tendríamos que dar demasiado ya por él ahorita.
Sí. Estoy menos dispuesto para dar, yo ya creo más en los mexicanos de México que los mexicanos en Grandes Ligas.
Sí. René, yo tengo otra pregunta más sobre lo deportivo también. Ahorita que estamos hablando de ese Kine, a los aficionados, y lo digo abiertamente, sí dijimos, qué chingón que vino ese Kine, ¿no? Que viene, pero madre, pues no hay que enamorarnos mucho porque pues, se va a ir en diciembre, pues no. ¿Qué nos puedes decir de eso? Digo, yo entiendo, ¿no? Bueno, trato de entender porque no lo entiendo, pero ¿qué nos puedes decir ahí de los jugadores que vienen, que contratamos sabiendo que se van a ir? Pues no, nos van a dejar la víbora chillando en enero cuando viene la hora de los chingazos. Bueno, pues.
Sí, es triste, es difícil, o sea, que cuando recién llegó Sekimi, y aparte, nomás quiero hacer un punto, estamos en un espectáculo, un negocio que es muy cambiante, y aquí sí es como la frase, de la noche a la mañana, o sea, en la mañana puede haber algo y en la tarde cambia, ¿no? Sekimi venía hasta los días 20 de diciembre. El día de hoy ya me dice Manolo, oye, parece ser ya platicando con ellos que se puede dar y hay un permiso especial, hay un permiso que se pudiera ir el, ya no sé si es bueno o malo, ¿no? Pero el 5 de enero.
Entonces, después ya nos asegura la primera serie de playoff. Pues.
Sí, así es. Sí. Así es. Entonces, por ejemplo, ya llegaron los dos jugadores que estaban compitiendo allá en el Mundial de la Sub.
Sub-20.
Ya llegó Anguamea y ya llegó Fernando Sánchez. Anguamea llegaron el martes, lunes-martes. El Anguamea hoy ya está en Hermosillo, está en el roster. Fernando Sánchez se quedó aquí porque Fernando Sánchez muy probablemente inicie el viernes, vaya a estar en la rotación el día viernes aquí en, en Obregón, tomaría el lugar de Javier Arturo López. Más sin embargo, ayer con lo de nuestro inicialista Mitch, pues trae una inflamación. Probablemente necesitemos que Javier Arturo regrese a la rotación y para ti el domingo, pero estamos ahorita en una situación en el standing que no nos permite pensar tanto en el futuro. Tenemos que estar ya más día a día, ¿no? Si necesitamos a Javier Arturo para el juego de hoy, para el juego de mañana, para ganar el juego, pues después el domingo será unos días más, ¿no? Hoy que se habló con los Padres de San Diego, en el caso Fernando Sánchez, pues nos dicen, oye, sí, pero no queremos que esté, si lo van a poner a abrir, no queremos que esté abriendo y luego relevando. Pues sí, pero no te puedo asegurar.
Si lo arreglan, ¿qué hacemos?
Si el muchacho hace el trabajo, pues ahí va a seguir, pero si no lo hace, pues va al bullpen. Oye, pero si inicia, son 75 picheos. Está bien, 75 picheos. Check, vamos. Entonces, vamos a el año pasado, ¿qué sucedió? Con Arano y Miguel Aguilar. Arano vino, cuando nos sentamos en la mesa a cerrar el contrato, él venía sin límite. Pues resulta que fiesta sorpresa, a la semana nos dicen, oye, pues hay limitaciones, porque firmó con X equipo y ahora sí hay limitaciones. Entonces, ese tipo de limitaciones, pues para el manager es muy complicado, porque no tienes a un Miguel Aguilar y un Arano. Tienes a uno, porque un día sí, un día no, ¿no? Entonces, es complicado dirigir con ellos, pero es preferible tener esa complicación a no tenerlo.
A no tenerlo. Okay.
Podemos hacer un ajuste y podemos tener, ya te vas a las incapacidades y juegas con las incapacidades, ¿no?
Oye, Hermé, ¿y Dallas Martínez?
Dallas, recuerda que Dallas viene una operación de hombro, ¿no? Dallas en la pretemporada no mostró su velocidad y vino una preocupación ahí. Afortunadamente, Tavo Álvarez, que es el coach de picheo nuestro, tuvo una operación de hombro, conoce por lo que estaba pasando Dallas Alexis y nos dijo, aquí no hay algo que a mí no me gusta, como estoy viendo su acción de brazo, lo mandamos checar y efectivamente traía un micro desgarre. La palabra micro, pues puede pensarse que es muy pronto, pero la palabra micro desgarre en el hombro te puede llevar hasta la segunda vuelta, ¿no?
Okay.
Pero afortunadamente tuvo un micro desgarre, porque si hubiera sido un desgarre más grande, lo perdemos
por toda la temporada. Claro.
Por ejemplo, regreso al tema de Fernando Sánchez. Oye, 75 picheos y entrando diciembre, los días 20, te lo quito. Bueno, ya en tu cabeza dices, ok, Dallas Alexis debe estar ya al 100% en esas fechas, pero en su lugar. Entonces, pero Dallas Alexis, ahorita, ¿quién está aquí en Obregón? Está Dallas Alexis Martínez, trae por el tema del microdesgarre. Está Steve Rodríguez, pues trae un problema en la espalda. Y está Carlos Sepúlveda, porque trae un problema en el hombro. Tuvo un absceso, se le vino un absceso. Ya el día de hoy inició ya a practicar. ¿Y quién me falta que pueda estar aquí? Alex González. Alex González también tuvo un problema de repente aquí en el cuello. Se le encontró una bolita. Afortunadamente, nada que preocuparse. Vino por una bacteria, una infección que tuvo por ahí. Que creemos que tanto Alex, Carlos y Steve van a estar ya en la serie que viene o en martes.
Hola, René, ¿qué tal? Soy Emanuel Campa. Los venía oyendo todo el podcast, nomás que no había tenido chance.
Presúmele, pinche Campa, ¿dónde estás? Presúmele, güey.
Aeropuerto.
En el aeropuerto de Houston.
Acá parece, llegando. Parece el de México, pues está solo. Sí,
es el de Santa Lucía. Oye, está muy buena la plática de los jugadores. De hecho, yo tengo ahí dos o tres dudas. Pero tengo una duda desde hace rato que te quería preguntar, y ahorita que aunabas en tus orígenes y cómo llegas allá aquí, yo sí te quiero preguntar qué tanta diferencia es de ser un presidente empleado, un presidente que, como dices, en su momento, pues te podían haber cambiado a Venados de Mazatlán, a ser un presidente, pues en el esquema que estás ahorita, ¿no? Un presidente que ya ve otros tipos de intereses más propios, ¿no? En el equipo, sí ha cambiado mucho tu forma de estar con el equipo, o es básicamente lo mismo que hace 5 o 6 años.
No, definitivamente es diferente, pues ya te duele, ¿no? Ya te tocan tus bolsillos, no tocas otros bolsillos, y sobre todo, pues la experiencia, ¿no? Que vas tomando, ya vas haciendo decisiones más frías, las relaciones con los jugadores son más frías. Recuerda que yo, cuando yo inicié, pues jugadores eran más grandes que yo. Yo me acuerdo que llegaba el Rayo Redondo, esa no se me olvida, el Rayo me decía, ¡Güero! ¡Güero! Yo, ¡Güero! Yo volteaba, me decía el Rayo, ¡Ven, güey! y uno iba, ¿no? O sea, la misma gusto por el baby, hasta que tienes que la necesidad de poner tus rayas, ¿no? Tus límites, ¿no? En esas relaciones. Pero sí, Campo, sí, se ha cambiado definitivamente.
Pues René, ahorita que comentabas de las cosas que han cambiado, también se vino a la mente cuando hablaste del güero Gastelum. También la afición ha cambiado, ¿no? Ahora has sido tú parte protagonista de provocar que la afición ahora sea más exigente. Pues si hubiéramos tenido el güero Gastelum de manager en los 90s, que llegábamos, éramos bien protagonistas todas las temporadas, puta, la gente hubiera estado medio contenta. Pero ahora que ganamos un campeonato y lo que fuimos tricampeones, ya lo que la pinche gente quiere, ya no pide menos de campeonato, pues, ¿no? Entonces también te ha tocado ese cambio de la exigencia de la afición, ¿no? A todos, pues no solo a ti, pues.
Y en la asistencia también.
Sí, total, mijito, otra tema, una reunión. Sí, definitivamente ha cambiado muchísimo, muchísimo. Desde el espectáculo, ¿no? El espectáculo, ya no somos ese espectáculo, no quiero decirte que ya no somos ese espectáculo tan barato. Es una realidad, ya no somos tan económicos ese espectáculo que antes lo fue, porque para poder tener un equipo tan competitivo, pues necesitas ese recurso, ¿no? A mí, yo escucho muchas veces, te voy a poner una anécdota que sigue sucediendo. Yo recuerdo cuando estábamos en el Tomás Oros, tomamos la decisión, el Tomás Oros se suponía que era un estadio de 14,000 aficionados. ¿Y por qué digo se suponía? Porque los numerados eran 3,500 y los otros 10,500 se suponía que estaban en laterales y en bleachers, ¿no? Se suponía. Entonces, tomé la decisión de los palcos estaban hundidos, recordarán, y de subirlos. Y antes de esa anécdota, me acuerdo que me habló una ocasión el ingeniero Enrique Mazón de Hermosillo, me dice, él estaba en el Héctor Espino, entonces Tomás Oros, y me dice, oye, Arturo, ¿cuánto dan los palcos? Me dice, ¿cuánto vale el abonado a los palcos? Ah, no, pues, espéreme, ingeniero, déjame checo. Valen tanto, ingeniero. Los sentados. Sí, los sentados. ¿Y los parados a cuánto los das? ¿Cómo le digo? Sí, es que todo el mundo está parado, me dice. ¿Cuánto vendes el abonado parado? Y digo, no, le digo, ¿qué es parado? La gente se salta y se brinca y se levanta. No, son todos sentados. Ah, caray, mi. Bueno, tomamos la decisión de subir los abonados, de subir los palcos, y ganamos como 130 lugares, nomás pues, al subirlos, se ganaron 130 lugares. Entonces, era cuando yo estaba en cervecería todavía.
Pero se perdieron todos los parados.
Sí. Me habla el ingeniero y me dice, Lick, vamos a tener que cancelar su proyecto, me dice. ¿De qué habla el ingeniero? Su proyecto del palco, me dice. La inversión que se va a hacer, lo vamos a tener que cancelar. ¿Por qué, ingeniero? Y me entrega un folder. Me entrega un folder de 2 hojas, de nombres y firmas quejándose en contra de que subieran de que pusiéramos ese, eso de palco, porque era una tradición y que etcétera, etcétera, ¿no? Y le digo, ¿me permite, ingeniero? Sí, Lic. Empecé a verlos. Y como venía el nombre y la firma, pues en el nombre sí lo reconocía. Digo, ¿sabe qué, ingeniero? Le voy a comentar algo. ¿Qué pasó, Lic? Me dice. De estos 150 firmas, digo, solo 30 tienen abonados. Digo. Y de esos 30, solo 5 tienen palco, le digo. Los demás no son ni aficionados, no compran ni abonados, ni están ahí.
Son los parados.
Y me dice, adelante, Lee, sigue con su proyecto. Entonces, muchas veces sucede lo mismo. ¿A qué me refiero? La gente que más critica o que más se queja no nos está apoyando ni comprando boletos, ni comprando abonado, ni comprando publicidad. Entonces, ese es un tema que nosotros le ponemos mucha atención.
Oye, René,
¿perdón?
No, adelante, Campa.
Oye, nada más preguntarte, ¿qué tanto les interesa a usted? Parece una obviedad, ¿no? Lo que te voy a preguntar, pero ¿qué tanto les interesa tener el estadio lleno? ¿Qué tanto luchan? A lo mejor es bien difícil tener el estadio lleno un martes en una serie contra... ¿no? Contra Monterrey, por ejemplo, la semana pasada. Pero, ¿qué tanto les inquieta el hecho de que, pues, nada más hay 4,000, 5,000 aficionados? Que a lo mejor en el Tomás Oro no se ve tan mal, pero sí en este estadio Yaquis, 5,000 aficionados parece que está solo, ¿no? ¿A ustedes qué tanto les inquieta ese tema? ¿O están bien con la gente que entra? ¿Realmente no necesitan que entre más?
Pues, si es día 17 de octubre, pues no me inquietaría. Pero si es 28 de octubre, que tengo que pagar la quincena en 2 días más, pues es súper inquietante.
Claro. Ok. ¿Y qué estrategias creen o qué retos han tenido con las nuevas aficiones? Porque también dentro de eso, ahí vienen las nuevas generaciones, ¿no? Que ya a lo mejor no van tanto al béisbol.
Fíjate, es una buena pregunta, porque a veces nosotros las estrategias que hacemos son de acuerdo a necesidades, ¿no? O sea, oye, no le abras tanto porque necesitamos el recurso económico, ¿no? Pero en esta ocasión, por ejemplo, la serie pasada, hicimos estrategias. Oye, ¿qué más estrategia necesitas que de antes de las 4 todos entran gratis? O sea, ¿qué más puedo hacer? O sea,
claro.
Lo más falta que vaya por ellos a su casa.
Es lo que quiere.
Y que le regalen 2 cervezas.
No, sí, aparte. Y los inconformes sí lo dicen, ¿eh? Es que no hay camiones hasta allá. O sea, sí. Siempre va a haber inconformes.
¿Sí? René, ¿cuál es ahorita actualmente el mercado de Yaquis? ¿A qué me refiero? En el rango de edad. Menores de 20, de 20 a 30, 30 a 40. ¿Dónde están situados ahorita?
El 80% de nuestra afición. El 80% de nuestra afición. Es de 45 años para abajo. 50, pone. 50 para abajo es el 80% de nuestra afición.
El típico señor que iba con el audífono.
50-50. Cuando me refiero a 50-50, es hombre y mujer.
Okay.
O sea, ya no está, y de hecho, desde que cambiaron el estadio, yo recuerdo, ya no está el típico aficionado que iba con su audífono y con su hojita de anotación. Ese aficionado ya no va.
Ya no te lo encuentras. Es complicado. Sí.
Oye, René,
pero pues, todavía sigue siendo el radio un medio muy importante.
Sí.
Yo oigo todos los juegos porque Sky, la neta que no me gusta. Quería preguntarte del Sky, ¿qué onda ahí?
Y hay tradiciones todavía muy buenas, buenas para nosotros también. ¿Cuál es una de las tradiciones ahorita que dices? La inauguración en el Tomás Oros, la gente llegaba bien temprano porque, como todos, no había lugares, no había numerados, pues iban juntando, ¿no? De lateral. Y ahora que este estadio está todo numerado, la gente sigue llegando bien temprano para pues esa costumbre sigue. Pues
nomás por llegar temprano, porque así se acostumbra. Sí, va a estar bien aquí temprano.
Sí, es para nosotros está todo dar la costumbre esa.
Sí. Oye, René, te que sea, nos pasamos un chorro de tiempo más, ya el juego ya va como en la tercera entrada.
No, pero pues ahorita estamos ganando, estuviera perdiendo, yo te hubiera dicho, córtale, ¿no?
Ahí estuvo.
Estamos de buenas. Entonces.
Ya para terminar, un mensaje que quieres mandarle a la afición ahí, la afición como nosotros, que somos yaquis de los que siempre digo lloramos, por buenas o por malas, pero lloramos todas las temporadas prácticamente. Un mensaje que tengas para ellos ya como despedida.
Yo decirles, tenemos un muy bonito estadio, tenemos un gran equipo, y lo que nosotros como directiva tengamos, porque vendemos publicidad, porque vendemos abonado, porque vendemos consumo, porque la taquilla, todo lo que ustedes entreguen para la operación, todo se va a invertir. O sea, decirles, vayamos juntos armando cada quien el equipo, haciendo la proyección, la estructura de nuestro equipo de donde nos corresponda, ¿sí? O sea, ustedes les corresponde hacer una crítica, ¿no? Yo ahorita hablo de esa crítica, de una experiencia que tuvo en el radio. Pero a veces las críticas son constructivas. Yo me acuerdo que estaba cabronado con Jackie Soy, ¿no? Pero ya después vas madurando y lo vas entendiendo, ¿no? Entonces, cada quien vayamos haciendo lo que nos va correspondiendo. Este es un equipo de la ciudad, representa a la ciudad. La verdad, ya a como está nuestro país, a como está nuestra ciudad, necesitamos generar alegrías. Todos los días vemos puras cosas tristes, necesitamos generar alegrías, y esas alegrías las vamos a dar nosotros los yaquis, pero necesitamos tener una corresponsabilidad, ¿sí? Uh-huh. Si no hay esa corresponsabilidad, una de dos, o no vamos a tener el equipo competitivo, o tarde o temprano vamos a tener que estar saliendo más, como lo vamos a hacer este año, que este año vamos a salirnos ya a una serie. Uh-huh. O sea, a lo mejor después serán dos, a lo mejor serán tres. Entonces, si no tenemos esa corresponsabilidad, no vamos a tener equipo competitivo. Hay muchas cosas, hay muy pocas cosas ya de espectáculo en nuestra ciudad. Ya no existe la Expo, ya no existen los pioneros de fútbol, ya no quiero decir más porque luego se enojan. Y hay pocas cosas que nos enorgullecen ya. Y los yaquis es algo que todavía tenemos ese orgullo, ¿sí? Entonces, si a nosotros somos, los que estamos aquí, somos una generación en la que nos sentíamos orgullosos de nuestras tribus. Ahora le pregunto a tus hijos, ¿quiénes son los yaquis? Son los que te ponen
los
la
que
cuerda.
Cobran,
¿no?
Ahí.
Sí, los que cobran. Entonces, nosotros, te soy sincero, nosotros hemos perdido patrocinios por esos temas. Así, tal cual. Perdimos un patrocinio de Genova porque pues ya no, ellos no comulgaban con la tribu. Entonces, necesitamos generar cada quien de donde estamos para seguir teniendo, repito, ese equipo competitivo, ese orgullo. Oye, este año cambiamos todo el terreno de juego, cambiamos toda la luminaria. O sea, oye, ¿vamos a tener la pantalla de los tomateros? No, cabrón, no la vamos a tener, de verdad, no puedo tenerla. No nos alcanza para tenerla, de verdad. No, yo quisiera cambiarla, es más, no puedo cambiar la que tengo. Ahora, poner toda. O sea, haré otros tipos de esfuerzos, sí, pero son esfuerzos conforme vayamos nosotros retroalimentándonos de los recursos de nuestra afición, nuestros patrocinadores.
Muchas gracias. No, muchas gracias.
La anécdota nomás ya para terminar.
Ah, la anécdota del radio. Yo en un día, bueno, en muchos días, pues perdían los yaquis, ¿no? Perdían los yaquis en el Tomás Oros y bueno, la clásica, ¿no? Porque ahora ya no nos dejan salir con Cheve, ¿no? A don Tomás Oros antes sí. No dejaban salir.
Sí, sí.
La caminera. Ya, la agarrabas y te ibas al carro, ¿no? Te ibas al carro, prendías el carro, ponías la radio y Panchito perdía a Samuel Wong.
Los numeritos finales.
Los numeritos finales. No, que el manager tomó una mala decisión, la directiva no le quiere meter dinero al equipo, tas, tas y tas. No, pues llegabas más encabronado de cómo saliste de la camionera. Sí. Entonces al día siguiente, pues agarrabas la prensa y ahí estaban los yaquis hoy, ¿no? Pinche yaquis, no le quieren meter ni un 5, no creo que vayan a ganar hoy con Luis Gámez. No, pues si tenía intención de ir al juego, pues ya no fui.
Sí.
Pues ya no fui. Entonces, tuve que cambiarlo con Luis Felipe, que tengo una muy excelente relación. Todos los años, como buen negociante, me decía, no, no fue negocio, no, no te puedo pagar la exclusiva, te puedo dar tanto. Hasta que un día le digo, don Luis Felipe, ¿cuánto me ofrece? No, pues que ofrezco tanto. Se lo doy yo. ¿Cómo? ¿Sí? Tenga, se lo doy. Lo que usted me va a dar, aquí está. Ahora la radio es mía. Y pobre del doctor Samuel Gómez.
Está buena esa.
Entonces, porque tenemos que ser buenos promotores. Tenemos que promover lo poco orgullo que tenemos en este momento.
Así es.
No hay que ser sumisos, no digo, sino hay que tener las críticas que deban de existir, pero tenemos que ser promotores, tenemos que crear y hablar bien de lo que tenemos, ¿no?
René, dos preguntitas de sí y no, nada más rapidito. ¿Hay planes de retirar esta temporada o en la que entra algún otro número? Sí, ¿sí o no? Sin más detalles.
Sí.
Sí, ok. Y la otra...
¿Cuál?
No sé qué están pensando.
El contrato con Sky, ¿tienen planeado renovarlo? ¿Sí o no?
Pues mira, como todos los contratos, tienen ya hay más cosas que valorar. ¿Sí? Uh-huh. Antes a lo mejor podíamos poner en la balanza lo económico. Ahora hay más cosas que valorar, como el LMPTV, las redes sociales, o sea, ya hay más cosas que van en la balanza que vamos aprendiendo. Pero sí, tenemos que ver las 3-4 opciones que pudieran existir, ¿no? Y esas 3-4 opciones que pudieran existir está hasta nosotros mismos producirlas y estar vendiendo a diferentes cableras o canales, ¿no?
Okay. René, pues muchas gracias por este tiempo que nos dedicaste ahí. Un honor para nosotros que nos has acompañado aquí y ojalá que podamos otra vez tener una plática aquí en febrero festejando que somos campeones de la Selca.
Quedó pendiente hablar del tri.
Ah, pues ese es mi tema.
Ese va a ser un episodio especial.
Sí. Oye, la gente se enoja, los de fuera, ¿no? Dicen, cómo chingan con lo del tricampeonato. Y le digo, pues mientras no haya otro,
pues gánenlo, ¿no? Pues claro, gánen uno.
Claro.
Perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, gracias, René. Saludos.
Buen vuelo, Campa.
Gracias, saludos.
Saludos a todos, que estén bien.
Buen vuelo. Ay.
A nombre de todos los que elaboramos en el podcast Ya Quis Hoy, le deseamos que tenga la mejor de las noches. Hoy ganaron los Yaquis.